Les saludamos como siempre a través de los micrófonos que nos permiten llegar a ustedes de diferentes lugares, diferentes sectores de Osorno, la provincia, la región. Un abrazo muy cariñoso. En la huella de la convención o la huella que dejó esta propuesta constitucional que muchos ya han tenido acceso. Marcelo Cifuentes, ya la has leído, ¿no? ¿Cómo está, Marcelo?
Sí, lo he leído, lo he escuchado. Muy bien, Fabio. El gusto de saludarte y saludando también a Carola Seguel, abogada, que tradicionalmente siempre nos está acompañando durante estos programas que estamos desarrollando. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias. Un gusto saludarlos a todos. Feliz de estar de nuevo en este programa con
ustedes. Qué bueno. Yo creo que vamos a partir una semana más. Hemos estado todos los dos días de la semana que estamos saliendo al aire invitando a diferentes personajes de la vida común y corriente, de la sociedad, cómo se van sintiendo, y especialmente hablando de esta propuesta que se va a votar el próximo 4 de septiembre, que quedan 40 y tantos días, poquito.
Así es.
La nada misma, estamos metidos en el terreno y vamos a conversar ahora con un hombre que es un emprendedor, don Ricardo Vivar Arismendi, que se maneja como vendedor de hielo. Y anda recorriendo no solamente Osorno, sino que diferentes puntos de la provincia en general y la provincia de Llanquihue también. Bienvenido, Ricardo Vivar, ¿cómo estás?
Un hombre helado.
Buenos días, Flavio. Buenos días, Marcelo.
Carola.
Señorita Carola. Gracias a mi gran amigo. No lo podemos dejar aquí fuera del equipo. Ahora Andrés Mujica.
Andrés, sí. Que por esta oportunidad no va a estar, pero va a estar con nosotros en el próximo programa.
Está en el corazón.
Y eso se siente, sí. Se agradece.
Mira, queríamos conversar contigo para entrar de lleno y aprovechemos los minutos porque se pasan súper rápido, Ricardo. Tú comenzaste aprobando para que hayan cambios sociales importantes dentro de la sociedad y no hayan este distanciamiento en los que más tienen, los que menos tienen. Y un sinnúmero de cosas. Pero tú te has sacado la cresta, así decirlo, literalmente te has sacado la cresta para salir adelante con tu familia. Tú partiste aprobando y hoy día vas rechazando. Cuéntanos un poquito de esa experiencia para que con Carola, con Fabio, entre comillas, vayamos conociendo el detalle de lo que tú has vivido durante estos últimos años.
Sí, efectivamente. Bueno, uno de repente parte en algún momento de la vida con su pensamiento, y a uno la vida le va enseñándole muchas cosas, y como dijo usted recién, Marcelo, uno parte aprobando, pero después al pasar de los días, cada día que uno amanece se va dando cuenta en el mundo en el cual uno está viviendo, y eso me ha ido tomando y dándome cuenta que uno hoy día las cosas han cambiado mucho, y hoy día estoy por el rechazo.
Claro. Así es. Bueno, a mí también me tocó la experiencia en su oportunidad en el plebiscito de entrada. Yo también voté apruebo porque queremos cambio, pero así no. Otra constitución puede ser, reformas constitucionales, eso lo veremos después del 5 de septiembre, pero ahora invitar a toda la gente a que lea la propuesta constitucional y que por sí mismos vean que existen muchas falencias, mucha incertidumbre y que dejan por sobre todo a las pymes, a los empresarios, a los microempresarios en un lugar que la verdad que no se los da a nadie. O sea, con todo el tema proceso inflacionario, la economía, cómo está Chile, con las propuestas en la reforma de pensión y con la propuesta en la reforma tributaria, la verdad que se van a ir muchas pymes y muchos microempresarios para abajo, a la quiebra.
Bueno, Ricardo Vivar es uno de los emprendedores que, como muchos, le ha costado salir adelante, le ha costado salir a flote, ha tenido altos y bajos, pero queremos que Ricardo nos vayas contando un poquito cómo comenzaste con este tema de la venta de hielo, la fábrica de hielo, y cómo ha sido ese camino que ha tocado recorrer, porque no ha sido fácil. La ayuda de la familia obviamente ha sido fundamental. Cuéntanos un poco de eso.
Mira, Fabio, sí, efectivamente. Bueno, yo antiguamente, mi historia mía partió allá el 18 de noviembre del 64. Yeah. Porque le tomo de ahí cuando yo llegué a este mundo. Todos tenemos una fecha. De ahí, bueno, pasando el tiempo, mi enseñanza básica la hice en un colegio excelente, como es hoy día el colegio de la escuela número uno, aquí en Bilbao. ¿Ah? De ahí llegué a enseñanza media acá al Liceo de Hombres, cerca también aquí donde estamos en la emisora. Y de ahí yo pasé por siendo empleado agrícola. ¿Ah? Después de ahí ya me independicé, ¿ah?, como transportista. Y de ahí, de repente, una magia, que fue que algo que se me cruzó en el camino, estaba en un negocio X, y ahí en la parte de la historia de los hielos. Depositándole a mi hijo que estaba estudiando en Santiago, en la universidad, entró Juanito al negocio de don Luchito y le fue a dejar hielo en una caja de plátano. Uh-huh. Y yo le dije a Luchito, oye, ¿tú vendes hielo? Sí, me dijo. Ah, le dije, ¿por qué? Me dijo. Me preguntó Arturo. Porque yo también vendo hielo. Me la jugué. Entonces me dijo él, ¿y a cómo lo vendes? ¿A cómo lo compras? Le pregunté a Arturo la pregunta. Tenía Arturo, fue una luz instantánea, rápida.
Conocer el mercado.
Conocer el mercado.
Conocer la competencia.
La competencia. Me dio un precio X y yo le dije, mira, yo te lo entrego a tanto. Ya me dijo, hermano, tráeme mañana. Un empresario grande también de aquí de Osorno, que partió muy pequeño, igual. Negocio que todos deben conocer, el Dumbo.
Ya.
Arriba en Diego Almagro.
Don José.
Que descanse. Él fue uno de los partidarios que me iluminó este camino en el cual estoy hoy día. ¿Ah? Entonces yo dije con mi señora, que estaba ella, que es el fundamental de toda esta historia, me dijo, ¿y cómo lo podemos hacer? No sé, pues, le dije yo, ayúdame tú, le dije yo. Vamos al centro, compremos cubeteras en las cuales nosotros cuando éramos niños hacíamos los cubitos, pues, de leche, de cualquier cosa que haya sido. Y compramos 50 cubeteras, 50 kilos de hielo, le entregamos a José al Dumbo.
¿Partió siendo tu cliente?
Partió siendo mi primer cliente, con 50 kilos. Me dijo, hermano, me falta hielo. Me dijo, ¿me podéis traer mañana 50 kilos más? Ni un problema, le dije yo, al tiro. Reaccioné. A los par de días me di cuenta que me sobraban hielo. Conversando con mi señora, me dijo, mira, si al frente, al otro lado, hay otra calle. Allá está el Frankie, está Rahue, está Ovejería, está Carrera, está el centro, me dijo. Estamos por ahí entregando.
Ricardo, pero como muchos emprendedores, todos parten de manera, digamos, no formal, de manera informal.
Informal, exactamente.
Y así entregando hielo así nada más.
Así es.
Con la ayuda, digamos, de quien recibía el hielo.
El producto, claro.
Y eso ha tenido que ir cambiando, ¿no?
Ha ido cambiando justamente. Entonces, disculpa, Diego, a lo que usted me está preguntando, Flavio. Partimos recorriendo nuestra ciudad, que Osorno, nuestro negocio, que nos abrieron las puertas. Recuerdo una señora allá de Franque, me dijo, le voy a ver bien la cara a don Ricardo, porque hay muchos vendedores que llegan hoy día y después no lo veo más, lo que conversábamos recién al comienzo. O sea, muchas pymes, muchos vendedores que llegan a un camino y se mueren.
Desaparecen
por diferentes razones, y muchos que van a desaparecer con todo esto si cambia la historia. Efectivamente, tuve la suerte de llegar hoy día con mi producto hacia el norte, hacia Paillaco, y al sur hacia Puerto Vara, pasando por todos los pueblecitos. Entregando, no un supermercado grande, pero sí en poblaciones, en negocios chiquititos, que me da la confianza a mí para trabajar. Y efectivamente, uno parte, como se dice, a la negra. Y después con el tiempo uno va adquiriendo tecnología, va adquiriendo cosas. Me fui implementando de máquinas, de congeladores. Tengo en algunos negocios chicos, tengo maquinaria prestada, congeladores, en el cual está mi producto mío ahí adentro, con
exhibición,
con en servicio, con un logo. Mi logo mío hoy día es Hielo Alto Las Quemas.
Hielo Alto Las Quemas, para que la gente lo prefiera.
Sí.
Entonces, y esto es un esfuerzo de familia.
O sea, empezaron como una microempresa familiar.
Una microempresa familiar, justamente. Y hoy día ya abarco ese territorio en el cual me siento muy satisfecho, muy contento. Y los clientes que prefieren mi producto deben estar también satisfechos porque la demanda...
¿Cuántos años ya entonces que lleva la empresa?
Nosotros partimos el año 2015.
2015. De ahí ¿y partimos. ¿Cuánto ha crecido?
No, un mil por mil.
¿Sí? ¿Y ¿tiene trabajadores ahora o no?
Bueno, nosotros partimos con mi señora, nos pillaba, no sé, de repente, la 1 de la mañana, 2 de la mañana, envasando. Cuando todo el mundo de repente estaba descansando en su casa, los vecinos.
Y envasando hielos ahora.
¿Ah?
Y contento porque, partiendo, entre comillas, es un negocio personal.
Sí.
¿Cuál es tu miedo que tú tienes, Ricardo, ahora respecto a lo que va a pasar con esta propuesta que se ha redactado durante los últimos ya 10 meses, ya van pasando?
Mira, mi miedo mío es lo principal. Hay hartas cosas aquí que en nuestro país está en déficit, ¿eh? Como por ejemplo un tema muy grande que es la delincuencia, ¿eh? Hay señores que son emprendedores igual que yo, ¿eh? Negocios, señoras que de repente llegan los chicos malos y le roban, ¿eh? Le roban lugares aquí en Osorno. Vendedores que andan repartiendo sus productos con su personal y son atacados por gente, ¿eh?
Y eso no pasaba antiguamente.
Y eso antiguamente no pasaba, y eso está pasando hoy día, ¿eh? Lamentablemente la policía hoy día se encuentra sin fuerza para poder actuar ante todas estas cosas. ¿Ah? Las leyes han cambiado mucho.
Tú nos dijiste al inicio y qué bueno que transparentemos esto. Yo no soy un político, nos dijiste.
No soy un político.
Yo les puedo hablar de mi emprendimiento y eventualmente quiero remarcar que no estoy de acuerdo con muchas cosas que han ido pasando durante este último tiempo, que va dividiendo las cosas más que uniéndolas para llegar a acuerdos en nuestro país.
Exactamente, Marcelo. Hoy día, bueno, la moneda tiene dos caras y justamente ahí lo está desuniendo todo esto que está pasando hoy día. Lo está desuniendo mucho la política. Hay temas de, como dije recién, de juicio de la policía que no puede actuar. No sé, lo sentimos, lo vemos como con los brazos caídos porque indefenso.
No les dan el respaldo que corresponde.
No lo dan el respaldo.
Carola, tú hablabas de los cierres de muchas pequeñas y medianas empresas desde la pandemia, estallido social, pandemia, o delictual, como le llaman otros. Pero desde ahí vinieron los problemas para los pequeños emprendedores, con cierre de locales y un sinnúmero de cosas más y diferencias que se han tenido. Ahora,
así es.
¿Tú tienes más antecedentes como abogada?
Sí, a ver, la verdad es que desde el estallido social y pandemia empezaron a cerrar muchas microempresas y pymes que ya estaban formalizadas. Y mucha gente que quedó sin trabajo empezó como nuestro invitado a sus comienzos, como una empresa familiar, un microemprendimiento, y en forma desformalizada. Entonces, a trabajar ahí con los vecinos, de repente ya iba creciendo. En estos momentos, las empresas que partieron así ya están agarrando vuelo, ya tienen su capital de trabajo, tienen su capital de, o sea, ya conocen quiénes son sus proveedores, quiénes son sus acreedores, quiénes son sus clientes, han contratado ya dejaron de ser una microempresa familiar y han empezado a contratar y ya son empleadores. Entonces, con esta nueva propuesta constitucional y con todas las reformas que se vendrían, la verdad es que a estas empresas que están ahí, que todavía les cuesta chiquitita, como levantarse, sujetarse. Chiquititas, están como con un paso ya creciendo, la verdad es que se les van a quitar todo las ganas de crecer, porque les van a colocar mucho más tributo, va a ser mucho más incierto su derecho de propiedad sobre su empresa. ¿Qué más? El tema tributario, el tema de las reformas de pensiones. La verdad, yo estuve presente en una charla de la propuesta de pensiones, donde se decía que ahora, claro, se les va a pedir al empleador aportar más. Entonces le decía, ¿pero cómo? Ah, es que las empresas que tienen sus números en azul tienen que aportar. O sea, pero tampoco se preocupan en las empresas que están con un número morado. O sea, con todos estos cambios, las que están en un número morado van a morir definitivamente. Y no les van a dar esa respaldo, apoyo que necesitaría de un Estado que está creciendo. Y lo otro es que, claro, ahora con esta nueva propuesta, o sea, con esta propuesta a una nueva constitución, el Estado crece.
Claro.
El Estado crece y va a empezar a tomar más ¿cómo se llama?, más protagonismo. Y cuando el Estado crece, las sociedades intermedias, los grupos intermedios, las personas comunes y corrientes como nosotros, pierden oportunidades. De repente, claro, el Estado debería ser... Bueno, ahí vamos, podemos conversar sobre el principio de subsidiariedad, el principio de solidaridad, un Estado social de derecho. Es súper, pero lo que es importante, que el Estado en estos momentos le preste la ayuda y el respaldo a las personas comunes y corrientes que quieren emprender.
Exactamente. Esa es la idea. Es lo que yo creo que cada emprendedor debería tener. Yo he visto gente que ha partido en su momento con una pyme y no le dan la fuerza de repente porque falta el apoyo.
Sí, el Estado, el gobierno siempre ha querido que todas estas microempresas familiares se formalicen, o sea, que tengan una personalidad jurídica, que se vayan a servicio de impuestos internos, que una formalización que supuestamente nos ayuda a todos.
Pero agruparse también hace bien, porque entre comillas, algo conversábamos antes de salir al aire con Ricardo Vivar, que es un emprendedor, repetirlo, que se está sacando la mugre para salir adelante. Hoy día ya entregaba cifras. La verdad que me pone muy contento en lo personal de que te esté yendo bien. Y tú quieres cuidar tu emprendimiento, que no haya una destrucción de él, y definitivamente seguir en un ambiente de paz también y tranquilidad, porque estabas hablando del aumento de la delincuencia. Te voy a dar datos duros. Sí. Del 2021 al 22, 65 y más han aumentado los delitos a lo largo de Chile, y principalmente en la región metropolitana está la SCOA. Acá han asaltado a mano armada algunos locales comerciales también, de los que tú distribuyes también tu hielo.
Exactamente,
¿Te han conversado algunas situaciones complicadas de pronto, no?
Mira, sí, yo me he topado en este camino, como le dije, que recorro, con hartos casos, gente que me abrieron las puertas en su momento, y después al pasar del tiempo voy y están cerrados, y toco la puerta porque me llama la atención qué es lo que pasa. Entonces me dicen, es que cerramos el negocio porque nos asaltaron.
Claro, y te están atendiendo atrás de la reja.
Entonces, o sea, ¿de qué estamos hablando hoy día?
La gente está encerrada.
Encerrada. Y bueno, y nosotros tenemos que salir a la calle, tenemos que seguir caminando porque el negocio, el vecino, necesita el producto. Y eso, claro, me lo dormía. Y yo invito que hagan que la gente se anime. La gente hoy día, uno escucha, estamos sin trabajo. No lo abren las puertas. Prefieren, no sé, gente extranjera. Uh-huh. Oye, le pregunto yo, ¿qué es lo que tienes tú? Eso me pregunta a mí, ¿qué es lo que tienes tú? Tengo esto, un auto. ¿Qué te da tu auto? Hoy día, gasto. Vende tu auto, cómprate un vehículo menor, o en tu hogar abre una empresa, no sé, de sopa y pilla, de empanada, un de cosas dulces.
Pero cuesta dar el salto.
Exacto, no, si cuesta uno, mucho.
Cuesta dar el salto, y cuando mientras más trabas y más incertidumbre hay, peor. O sea, uno quisiera siempre lo mejor para su familia, tener obviamente una mejor situación socioeconómica. Y la verdad que Chile ha crecido a base de los emprendimientos de las familias, los emprendedores. La mitad, o sea, yo creo, más de la mitad de la economía chilena se sustenta en los emprendimientos. Eso. En las microempresas, en las pymes.
En las pymes.
Exactamente.
Como le dije yo, disculpe, nosotros recorrimos por todos lados. Recuerdo una anécdota, que todos lo sabemos. Tenemos aquí la ruta a Octay, a Cascada. Yo entrego mis productos por ahí. Y ya de hace harto rato transitábamos libremente por esa ruta, hasta cuando nos encontramos con una desgracia que se fue el puente de Cancún abajo. Uh-huh. Alternativas, caminos internos. Interior. Para llegar a esos lugares, y teníamos que recorrerlo. en caminos de asfalto, en caminos de ripio, muchas veces algunos vehículos estaban pegados, porque no sé, en la noche lo pillaba a la tarde ya, en invierno a las 5 o 6 de la tarde está oscuro, caía en un hoyo, había que uno bajarse, empujarlo y para seguir caminando. Uh-huh. Entonces he pasado por todas esas cosas. Y es bonito, a mí me gusta lo que yo estoy haciendo hoy día con mi señora, con mi familia, porque es algo sano. Y no envidiamos a nadie. Todos lo pueden hacer, todo el mundo, pero hay que animarse a hacerlo. Exacto. Esa es la gran diferencia.
Hay que animarse. Es difícil, es difícil poder emprender, es muy complicado cuando no se tiene el apoyo necesario. Uno siempre tiene el apoyo, los emprendedores siempre tienen el primer apoyo, que es la familia. La señora, los hermanos, los hijos probablemente, pero cuando se requiere de la ayuda del Estado es porque cuando uno ya tiene las ganas de poder formalizarse. Probablemente a algunas personas les costó hacerlo. Hoy en día hay otras facilidades, hay tecnología, hay plataformas que nos permiten ser empresa en un día, por ejemplo. Sí. Se puede hacer y la gente lo ha hecho, pero hay algunos temas burocráticos que también complican a los emprendedores para poder seguir avanzando, y esa ayuda no ha llegado como quisieran los emprendedores.
Exacto, sí. Muchos permisos de repente para iniciar, las autorizaciones sanitarias, que esto, el Estado tiene que ayudar a los emprendedores, o sea, tiene que sacarles la mochila de un inicio de un emprendimiento. Entonces, claro, habían propuestas en su momento, muchas candidaturas que iban a ayudar a las pymes, que esto, que lo otro, que les iban a dar permisos provisorios para que pudieran emprender y que mientras tanto vayan sacando los permisos de autoridad sanitaria, etcétera. Pero yo ahora no veo eso ahora en el gobierno, no estamos preocupando, de repente estamos mirando mucho más allá que de repente resguardar muchos derechos sociales. Yo lo entiendo, o sea, yo me gustaría un Chile justo y con derechos para todos, es lo que nosotros queremos, pero de repente no podemos ponernos a correr si todavía no aprendemos a caminar bien. Y para mí, para llegar a poder garantizar estos derechos sociales, primero que nada tenemos que ser un país sólido económicamente, y para eso es muy importante el emprendimiento de las familias chilenas, el emprendimiento personal, y el Estado tiene que garantizar eso primero, hacer que Chile crezca, que Chile tenga una solidez, y ya después con eso vamos a poder garantizar los derechos que están en propuestas y que pueden venir, que podemos estar garantizando en la Constitución, en las leyes, lo que sea. Porque no sacamos nada de estar subiendo ahora a categoría constitucional un montón de derechos que ya los teníamos garantizados legalmente o que pretendíamos que estén garantizados, pero si no tenemos el dinero correspondiente, ¿cómo se financian todas estas garantías? A través de los tributos, de los impuestos. ¿Y quién paga los impuestos? Nosotros, las personas comunes y corrientes. Exacto, y las empresas, las microempresas, las empresas familiares, los emprendimientos como de nuestro invitado acá, ellos son los que pagan los impuestos. Y claro, y si bajamos los impuestos, ¿cómo vamos a garantizar si al final con todas estas incertidumbres económicas vamos a llevar a la quiebra a un montón de personas? O sea, yo no me gustaría que esto pasara, pero, y podrían decir, sí, estoy especulando, pero la verdad es que se necesita un Estado que apoye a la gente a emprender, claro, que apoye a la gente en sus trabajos, que nos haga más sólido económicamente. Y con eso, de la mano, no nos olvidemos de la gente que todavía no puede acceder a las garantías mínimas. Tenemos que verlo de la mano. Pero no nos podemos enfocar en un solo lado, que es garantizar los derechos, tratar de trabajar lo que es el tema de la pobreza, si es que no nos preocupamos de un país sólido económicamente. Y eso, la base de un país sólido económicamente, es las personas que emprenden, los trabajadores de este país. Con eso financiamos todo lo que quieran, todos los derechos, todos los programas de acción social. Yo estoy súper de acuerdo, pero tenemos que preocuparnos de eso, de nuestros emprendedores, de darle la seguridad de salir a trabajar primero, como decía, de no tener el miedo constante de que en la esquina le puedan robar todo lo que haya producido, de no poder salir a entregar su trabajo a sus clientes.
Bueno, lo que pasa, en mi opinión mía, aquí, como le dije en delante, uno tiene que ser valiente, tiene que amar su trabajo primeramente, ¿eh? Porque si uno no ama su trabajo, no va a llegar lejos. Uh-huh. Sí, que el trabajo de repente da buenos lucros, pero lo principal de todo, tiene que armar su trabajo, porque si no, no va a salir nunca adelante.
Ricardo, ¿a cuánto está, por ejemplo, hoy una bolsa de un kilo de hielo?
Bueno, hay diferentes precios, ¿eh? Hay diferentes lugares. Yo entrego, como le dije en delante, franque, 400 pesos.
El kilo.
Reconozco a cómo lo venden ellos, el kilo. ¿Eh? Céntricamente acá lo entrego a 600 pesos.
Claro.
Fuera de Osorno, porque hay que aplicarle gasto de vehículo, tiempo.
Bencina.
Todo eso, bencina, justamente. Hoy día no estamos muy baratos en ese tema tampoco.
Y a eso precisamente quería llegar, Ricardo, porque esto ha tenido que generar un gasto mayor en ustedes para poder distribuir el producto.
Exacto.
En tema del combustible, ¿cómo se han visto afectados con eso la inflación? Y esto ha permitido de que el combustible salga a precios tremendamente elevados en comparación o en relación a hace un año, por ejemplo.
Mira, a mí me interesa, como emprendedor, me interesa tener a mi cliente, no estrujar a mi cliente. No sé si me entiendes.
Sí,
¿ah?
Sí,
si yo estrujo a mi cliente, yo lo estoy matándolo.
Claro.
¿Ah? Porque no le va a dar la fuerza para poder vender y la gente que va a ir a comprar va a decir no compramos.
O sea, ¿ah? Ese costo te lo llevas tú.
Me lo llevo yo. ¿Ah? Entonces yo le tengo un valor en temporada alta y hoy día le bajo. ¿Por qué? Porque mi cliente vende menos producto.
Claro.
Y por lo tanto yo también voy a vender menos producto. Voy a tener que caminar un poco más para vender todos mis productos hoy día, cuando en el verano, no sé, 4 o 5 clientes vendí todos mis productos. Hoy día voy a caminar 15 o 20 clientes. Uh-huh. Entonces, hay que ser consecuencia en esto y uno tiene que tener su estrategia, ¿eh? Como le decía, para que el negocio no muera.
Ahora, ¿cuál es tu miedo? Yo quiero que seas súper honesto, porque llegaste a conversar con nosotros producto de la desazón que tienes. No solamente tú como Ricardo Vivar, como emprendedor, sino que también dentro de tu familia. Han estado con una situación bastante complicada o cuestionamientos personales respecto a lo que está haciendo el gobierno hoy día. Y específicamente este gobierno, el presidente Boric, junto a su equipo de trabajo.
Bueno, mi miedo mío fundamentalmente es mi hogar. Mi hogar, ¿por qué le digo yo? Porque resulta que hoy día en la ciudad o donde yo vivo en el sector de las quemas, la gente llega a hacer daño, delincuente, en cualquier momento nos sentimos desvalidos porque la policía, como le decíamos al comienzo, no puede actuar. Tenemos que estar
es el gran problema
el tema de la delincuencia para yo creo que para todo ser humano.
¿Y eso tú responsabilizas al gobierno?
Yo directamente sí hoy día al gobierno, porque el gobierno no le da las herramientas básicas para que actúe la policía. Hoy día un carabinero sale a la calle, si uno lo ve, prácticamente no desnudo, pero a medio vestir. Porque yo el otro día le voy a contar una historia. Un señor X, yo iba aquí no solo en una calle, y se me atraviesa un vehículo y casi me choca mi vehículo, mi herramienta de trabajo en la cual yo iba con mi señora. Lo seguí unas par de cuadras y lo topé, y justo con buena suerte mía estaba carabinero. Le manifesté mi inquietud al carabinero. El carabinero dijo: espéreme aquí, voy a conversar con la persona. Conversó con la persona, el señor, el joven, me pidió disculpas, se las acepté, pero vi que carabineros, ahí me di cuenta que están desvalidos porque o no actuó en su momento carabinero. ¿Qué es lo que habría hecho yo? Habría pedido los documentos al joven, si realmente tenía documento o no tenía documento.
¿Cómo se hacía antes?
¿Cómo se hacía antes?
Perfecto.
Eso.
Nos queda sumamente claro. Los minutos se nos fueron. Nosotros queremos agradecerte esta intervención que has tenido con nosotros. Carola Seguiel también, por otro lado. No sé si quieres decir algo más para finalizar.
Sí, bueno, primeramente, Marcelo, Fabio, Carola, Andrés. Cuesta mucho ser emprendedor. Pero invito a la gente que hay una sola receta. Y esa receta es que se animen, que tengan fuerza para hacerlo. Y pueden llegar muy lejos. Yo le dije al comienzo, yo partí con lo básico, con lo mínimo. No te digo que hoy día soy el más grande, pero estoy ahí poco a poco caminando, escalando. Su abuelo nos rajuñaron mucho.
Así es.
Para que probablemente nosotros seamos lo que somos hoy día. y que sean muchos más emprendedores que puedan tener ustedes aquí en su radio.
No, nosotros tenemos un programa exclusivo de emprendedores los lunes, de 11 a 12 del día. Ahora te queríamos tener solamente para que tú entregues tu apreciación de la preocupación que tienes como emprendedor respecto a lo que está pasando en nuestro país. Pero agradecemos enormemente esta visita y desearte siempre lo mejor.
Muchas gracias, Marcelo.
Siempre lo mejor. Que te vaya súper bien en tu emprendimiento.
Muy amable ustedes.
Muchas gracias. Gracias, Carola. Gracias, Marcelo. Y gracias, Ricardo.